En Es la mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos.
Isabel, vamos con las preguntas a la historia. César,
muy buenos días.
Buenos días, te veo muy abrigado.
A ver qué remedio. Me tiene que aguantar la garganta. O sea,
es que, claro, que no te pase como a Rosa Díez. ¿Tú la has oído?
Lo de Rosa Díez es tremendo.
Mira que le dije yo, Ausina, Masé fuerte, Angileptola a todas horas y aún así. Pues no hay forma. ¿Qué dice la ciencia al respecto?
Muy buenos días, alcalde. Hay que cuidar la garganta, además los que la tenemos así siempre en un tris, sí. Sabemos que es muy débil en cualquier cosita. Bueno, hoy que viene don César así de abrigado, pues los seres humanos normales, los mortales, pues tenemos muchísimo más riesgo de padecer este tipo de afecciones. Eso quiere decir que puede ser que estemos ahora como a 0 grados o 0,1 grados, lo cual es la temperatura ideal.
Los he bajado, estamos Vidal, ¿no? Exactamente a 20, estaba a 22. Estábamos un poquito tal y quizá lo he debido dejar en 21, que sería...
Yo ya me estoy acostumbrando, por mí no os preocupéis.
Una temperatura muy agradable.
Como una rosa, etcétera. Bueno, estábamos hablando, pero vamos a dejar el arqueo de datos sobre las novias de José Antonio, porque
ellos,
aparecía la princesa Vivesco, que aparece varias veces en la correspondencia de Azaña, que se sentía a la vez atraído o repelido, bueno, como lo complicado que era Azaña, y esta gran coqueta de la aristocracia británica, que, según publicaba la otra crónica este fin de semana, han aparecido una carta de José Antonio a ella, cuando al día siguiente de entrar en la cárcel de Alicante, donde fue fusilado, y también una nota de ella en francés con firmando Love, que era ella, y sobre todo la referencia de un libro que ese yo no lo he leído, que se llama The Romantic, no está traducido al español y que está dedicado a José Antonio Primo de Rivera, La gente que amamos solo morirá con nosotros. Algo así.
Lo cual queda muy bien, sí.
Queda
sobre
bien,
todo,
¿no?
Si te han fusilado joven, que es un cierto consuelo.
Un cadáver bonito, un cadáver hermoso, que también tiene su aquel.
Bueno, no estoy yo seguro de que haya cadáveres hermosos, pero bueno.
Bueno.
Hagamos un esfuerzo por creerlo.
En la foto. En la foto, luego ya no. Pero bueno, no. Bueno, pero hay otras preguntas a propósito de cadáveres y de la mayor cosecha de cadáveres que ha habido, que se reparten entre Alemania y la Unión Soviética, con la ayuda de China, que puede competir, pero claro, China tenía
pero
mucha más población.
Pero nunca se suele contar, además, el caso de China.
Nunca
casi se desprecia.
Muertos,
no, nunca se cuentan los muertos de China. Es cierto.
Bueno, pero la Unión Soviética y Alemania, después del pacto Molotov-Ribbentrop, parecía que efectivamente se iban a repartir todo el este para... Bueno, una parte del este de Alemania para Alemania y otra parte para la Unión Soviética. Empiezan con Polonia, que la parten, etcétera. Pero hay una pregunta interesante.
Así es, nos la formula Pincho, así firma este oyente. La avanzabas tú antes y la ha dejado en historia@lamanana.com, nuestro correo al que pueden escribir los oyentes. ¿Por qué Alemania decidió romper el pacto con Stalin y atacar a la URSS, contra toda lógica, sin tener asegurado el frente del oeste, es decir, sin haber culminado la conquista de Gran Bretaña? Y ha añadido César otra pregunta que dice así: ¿por qué siempre se creyó en un acuerdo con Gran Bretaña? ¿Por qué se minusvaloró la fuerza de la URSS? ¿Y por qué formaba parte del plan de expansión hacia el este de Hitler?
Bueno, yo creo que la guerra entre el Tercer Reich y la Unión Soviética estaba cantada. Es decir, Hitler en Mein Kampf dice claramente que el área de expansión natural de Alemania es el este y sobre todo los graneros de Ucrania, o sea que más tarde o más temprano iba a destacar. Sí hay que reconocer, tanto en el caso de Stalin como de Hitler, que llegaron a un acuerdo, y esto explica por qué era el único personaje al que respetaban de toda la guerra mundial. Es decir, Hitler nunca sintió ningún respeto por Roosevelt o por Churchill, y tampoco Stalin, pero siempre sintieron respeto hacia el otro, porque era un personaje despiadado como ellos mismos, que fue el gran acuerdo, el pacto Molotov-Ribbentrop. El pacto Molotov-Ribbentrop, el contenido exacto del pacto, se negó en la Unión Soviética hasta la época de Gorbachev, porque implicaba que Polonia se dividía, que una parte de Polonia se entregaba a la Unión Soviética y que se le dejaba además las manos libres en el Báltico para que en el año 40 invadiera Estonia, Lituania y Letonia, que no formaban parte ni mucho menos de la Unión Soviética, aparte de Besarabia y otras zonas del centro de Europa. Para Hitler el pacto era un gran arreglo porque evitaba la guerra en dos frentes, que siempre ha sido la pesadilla de Alemania, especialmente en las guerras mundiales. Le entregaba una parte de Europa Oriental y le permitía noquear a los aliados occidentales antes de volverse contra la Unión Soviética. ¿Hasta qué punto estaba claro que iba a haber un enfrentamiento? Está en los planes de los dos ejércitos. Es decir, en el año 40 Hitler ya empezó a planear lo que fue la Operación Barbarroja, que fue la operación de invasión a la Unión Soviética, y Stalin empezó a planear el ataque contra el Tercer Reich, que no se ha conocido también hasta la época de Yeltsin, en que se abrieron los archivos soviéticos. Una operación que los planes los realizó Zhukov, el que luego sería conquistador de Berlín, y que preveía un ataque contra el Tercer Reich tan solo dos semanas después de cuando Hitler atacó a la Unión Soviética. Es decir, si Hitler se hubiera retrasado dos semanas en atacar a la Unión Soviética, posiblemente con lo que se hubiera encontrado es con un ataque soviético contra la zona de Polonia que controlaba Alemania.
¿Pudo tener este adelanto? Porque claro, 15 días no es nada en la preparación de una ofensiva de ese calibre. ¿Tuvo algo que ver el espionaje en que unos se adelantaran a otros?
No, yo creo que en el caso de la Unión Soviética sí estaba muy bien informada del ataque de Hitler, pero no creían en él. Y por el contrario, Hitler no esperaba tampoco un ataque soviético, y de hecho a Hitler le favoreció mucho la posibilidad del ataque soviético, porque Stalin dio una serie de pasos que estaban justificados para una ofensiva, pero que fueron letales para una defensiva. Por ejemplo, agrupó los aviones cerca de la frontera, con lo cual a la aviación alemana le resultó muy fácil acabar con casi toda la aviación soviética en las primeras horas de ataque. Por ejemplo, desmanteló las fortificaciones, porque para mover los tanques, lógicamente, claro, las fortificaciones y los campos de minas no son el terreno ideal. Eso permitió que los alemanes avanzaran con mucha más rapidez y que destrozaran a buena parte del ejército soviético. Para que nos hagamos una idea, la Operación Barbarroja, que viene a durar del 41 al 44 con otras operaciones añadidas, fue el 95% de las pérdidas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Ya dice mucho de lo que significó.
Que fueron como 20 millones en total los alemanes.
No, en total unos 2 millones de muertos.
De soldados.
Pero bueno, fue el 95%.
Me refiero al total, sí.
Y el 65% de las pérdidas aliadas de toda la guerra. Es decir, lo cual dice muchísimo de la gente que murió. Es verdad que el ejército alemán era impresionante, eran 4,5 millones de hombres, posiblemente la mayor ofensiva de toda la historia, pero también es cierto que la gran sorpresa de Hitler fue descubrir, y aquí la inteligencia soviética fue muy superior, que el ejército soviético no se acababa. Es decir, y esto se ve continuamente en los despachos de Hitler, porque hay que tener en cuenta que cayeron en torno a 5 millones de soviéticos en los primeros meses de la guerra, muertos, heridos o prisioneros, y el ejército soviético no se acababa nunca. Esa fue la gran sorpresa de Alemania, lo que al final hizo que efectivamente perdiera. De modo que el ataque estaba, yo diría que más que justificado dentro de la cosmovisión de Hitler, y en el caso de Stalin seguramente le perdió la excesiva confianza en su capacidad de reacción.
Bueno, hay una pregunta más al respecto, a propósito de Hitler, pero ahora en relación con España.
Es Alberto Martín, es un estudiante de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, que dice: ¿por qué al final Hitler no depuso a Franco, teniendo ya su candidato a la jefatura del Estado español, don Agustín Muñoz Grandes, y añade él, junto con don Manuel Hedilla?
Bueno, vamos a ver, Hitler sí se planteó la posibilidad de sustituir a Franco por Muñoz Grandes, nunca por Hedilla, que seguramente no llegó ni a conocerlo. aparecen las conversaciones de sobremesa de Hitler. Es decir, Hitler es un personaje que se siente cada vez más distanciado de Franco, que odia a Serrano Suñer. Es más, le atribuye a Serrano Suñer un jesuitismo, dice él literalmente, que yo creo que es un tanto injusto. En última instancia, Franco y Serrano Suñer intentaban jugar sus cartas y no verse arrastrados a la guerra en las condiciones
que pretendía Hitler. Tiene gracia porque siempre Serrano aparece como el nazi.
Sí, sí,
y
sí.
Pues, no, la verdad es que no.
No, Hitler insiste en que es un jesuita. Es el calificativo habitual, y en un momento determinado, y Hitler lo dice en sus conversaciones de sobremesa, tiene un plan. Es decir, su idea es que en España, en vez de implantarse un régimen fascista, se ha implantado un régimen clerical, y que hay que derribar a Franco y sustituirlo por un régimen realmente fascista, que sería el de la Falange. Y entonces él dice, cuando entremos en Leningrado, cubriremos a la División Azul de cruces de hierro e impondremos como jefe del Estado a Muñoz Grandes. Ese es el plan de Hitler, y él lo dice muy claramente. ¿Por qué fracasa el plan de Hitler? Porque no se entró en Leningrado. Es decir, Leningrado empieza el asedio el 8 de septiembre del 41, en el que estuvo la División Azul, acabó el 27 de enero del 44, es decir, duró 872 días, y eso significó la anulación del plan de Hitler. Aparte de otro elemento, y es que Franco, que o lo conocía todo o estaba más o menos al corriente, en un momento determinado llamó a Muñoz Grandes a España, lo destituyó del mando de la División Azul y nombró al general Esteban Infantes, e hizo algo que había hecho con Yagüe, que hizo con Aranda y que hizo con otros generales, que fue darle un ascenso hacia arriba, una patada hacia arriba, sin mando directo sobre tropas, lo cual era muy inteligente.
Pero entonces la idea era, vuelve la División Azul condecorada a España,
en su mayor parte son
y es una fuerza militar,
militar que puede provocar un golpe, porque sí, efectivamente eso va a hacer que la gente de Falange finalmente se imponga y haya un régimen fascista, como Dios manda, por decirlo de alguna manera, en España.
¿Tú crees que eso pudo triunfar alguna vez?
Creo que en ningún momento.
Eso
no se le ocurría nada más que a Franco. Sí, perdón, a Hitler.
Sí.
Y además con otro agravante, y es que una de las cosas que se ha dicho muchas veces, y yo creo que hay parte de verdad en ello, es que al enviar a la División Azul, aparte de entretener a Hitler, aparte de alejar la posibilidad de una intervención total de España en la guerra, etcétera, Franco se quitaba a la gente más profascista dentro de su régimen. Es decir, el exceso de testosterona de la Falange, por decirlo de alguna manera, se produce, pues se reduce enviándolos al frente ruso. Y es curioso porque todo esto en paralelo va unido a la destitución de Muñoz Grandes, a la destitución de Serrano Suñer, que no era pronazi, pero que sí lo veían como pronazi los aliados, y lo sustituye Jordana, y en un momento determinado incluso a quitar algún personaje de los camisas viejas al frente de los sindicatos, como hemos contado en la historia del franquismo nuestra, que aparecerá Dios mediante el año que viene.
Sí, señor, sí, señor.
Pero sí, existió el plan, y el plan fracasó, pues en parte porque no se entró en Leningrado, y en parte porque Franco maniobró con mucha habilidad en esta
pero situación. Es asombroso porque, claro, militarmente Muñoz Grandes al lado de Franco no era un pigmeo, era un bosquimano, o sea,
sí,
es que no tenía nivel comparable. Solo quedaba Franco, había ganado la guerra civil, tenía 1 millón de hombres, bueno, 300.000 de verdad, soldados que habían luchado en una guerra en España. La idea de que lleguen 10.000 o 20.000 tíos y sea como la marcha sobre Roma, que imagino que es lo que pensaba.
Bueno, yo creo que él pensaba sobre todo los golpes que había dado en el este de Europa. Es decir, los golpes del regente Horthy, es decir, lo que ha habido haciendo en Hungría, en Rumanía, etcétera. Y la idea de que, bueno, de que efectivamente la Falange tenía un peso que realmente no tenía. Es decir, la Falange era muy importante.
Pero
era uno de los grupos que había ganado la guerra y además muy amaestrado por Franco. Insisto, en el caso de Dilla, vamos, yo no sé si Hitler alguna vez llegó a saber quién era. Conocía a Muñoz Grandes y gracias.
Bueno, Silvia Solís nos hace una pregunta, pero por otro lado.
La guerra de la independencia es otro de esos asuntos que...
Bueno, esta mañana no se le oía porque está afónica, pero decía Rosa Díez, si cayó Napoleón, ¿por qué no va a caer el bipartidismo?
Lo he oído, me parece bien. Un poco, en fin,
sí, arriesgado. Pero esta pregunta, esta es otra cuestión.
¿Cuál
sí.
fue realmente el papel de los españoles en la Guerra de la Independencia? ¿Fue nuestra actitud tan valiente y decisiva como se cuenta, o fueron los ingleses los que realmente llevaron el peso de la contienda?
Bueno, yo creo que la pregunta que quiere hacer este oyente es quién ganó la Guerra de la Independencia, si fueron los españoles o los ingleses.
Es decir,
yo creo...
si fue la Guerra Peninsular o la
Guerra de la Independencia. Y yo creo que fue ambas cosas y al mismo tiempo ninguna de las dos. Voy a intentar explicar esto. Vamos a ver, el número de ingleses que hubo combatiendo en España fue muy pequeño. Estamos hablando de un contingente de 50-60 mil hombres, mercenarios en su mayoría, muy lentos, es decir, la famosa tenacidad prudente de Wellington en realidad en muchos casos era simplemente la lentitud del ejército inglés, y su éxito estuvo muy relacionado con el hecho de que la guerrilla española podía fijar sobre el terreno a los franceses. Los ingleses no podían ganar la guerra por una sencilla razón: los franceses tenían en España más de 200.000 hombres, que eran mucho más eficaces militarmente y en general demostraron ser mejores soldados que los ingleses, que eran un adversario importante, pero no cabe la menor duda de que el ejército de Napoleón era el ejército de Napoleón. En el caso de los españoles, en 1808 había 100.000 soldados en el ejército español, que es un ejército que se desintegró por razones obvias, entre otras cosas porque lo que sería el equivalente al Estado Mayor pues aceptó el dominio francés, aunque hubiera oficiales españoles que salvaron en el honor del ejército en el 2 de mayo, David Velarde y el teniente Ruiz. Pero la guerrilla sí es verdad que tuvo una enorme importancia, primero porque obstaculizó tremendamente las comunicaciones, segundo porque fijó a los franceses sobre el terreno y porque continuamente les estaba ocasionando bajas. El éxito de la guerrilla fue muy diverso. Por ejemplo, el general Hugo, que era el padre de Víctor Hugo, que estudió en las escuelas pías de San Antón aquí en Madrid durante una temporada, consiguió acabar con la guerrilla en Andalucía. Y lo hizo con una mezcla de pacto, buena voluntad, en fin, prebendas y subvenciones. Y no consiguió, sin embargo, acabar con la guerrilla del empecinado, que fue su pesadilla durante toda la Guerra de la Independencia. Posiblemente
eso se debió, César, al lugar o a las características del jefe
yo
militar.
Yo creo que al jefe militar, por un lado, y por otro lado, al mando francés, porque Hugo había sido un magnífico general antiguerrillero durante la Revolución Francesa. Es decir, toda la famosa guerra contra los realistas, que es una guerra de guerrillas, Napoleón lo acaba trayendo a España porque efectivamente era el gran especialista en la guerra contra la guerrilla.
Es
y efectivamente
que
en Francia, en Andalucía lo consigue.
Eso yo creo que en nuestro libro de la historia de España nos referimos a ello, que algunos, sí. No sé si es el caso también de Espocimina, desde luego sí. Del empecinado, ellos son españoles que van a luchar contra la guerra, después de que le cortan la cabeza al rey en la intervención, y se tropiezan con una guerrilla. España entra con voluntarios y tal, pero es un ejército regular que entra a combatir contra un ejército regular y se encuentra con un ejército irregular en todo el sur de Francia. Y ahí es donde aprenden las tácticas de la guerrilla, es decir, que no es cosa del genio español, es desde tiempo inmemorial, ¿no?
Sí, desde
pero
Viriato,
que en Francia, además, con ese tipo de armas lo habían visto porque lo habían padecido.
Sí. Es la lucha sobre todo contra los realistas, claro. Y Hugo era un gran general, es decir, era un personaje que viene a España exclusivamente enviado a José Bonaparte porque era el especialista de la lucha antiguerrillera, que diríamos hoy en día. Yo creo que en parte la guerrilla que mantiene al ejército sobre el terreno, en parte los ingleses que efectivamente están hostigando continuamente al ejército francés. Al final el factor que decide la Guerra de la Independencia, y no quiero pisar callos a nadie, es la gran derrota napoleónica de 1812 en Rusia.
Claro.
Porque efectivamente Rusia es invadida por 600.000 franceses, de los que regresan 15.000. Y Napoleón no puede mantener el frente español. Y de hecho, en 1812 es cuando José sale de Madrid, es el grandioso año además de la Constitución de Cádiz, y van a aguantar unos meses todavía en España los franceses de una manera, a mi juicio, verdaderamente notable, porque la guerra no se podía seguir manteniendo en España. Prácticamente se sigue manteniendo a la espera de llegar a un acuerdo con las potencias europeas que no deje muy mal a Francia y que respete sus fronteras naturales, que es lo que se consiguió. Pero yo creo que hay una serie de factores que pesan. Desde luego, Wellington no derrotó al ejército francés en España, no es la causa de la salida. La guerrilla por sí sola tampoco lo hubiera podido conseguir, pero el gran colapso de Rusia finalmente hace que Napoleón tenga que abandonar España.
Bueno, pues yo creo que queda claro en nuestro segundo tomo de
sí,
la historia de España,
claro,
eso
sí.
Está explicado, porque es verdad que hay bastante de mito y al mismo tiempo hay tanto de heroico.
Y es real, es real, o sea, yo creo que el elemento heroico es real y es verdaderamente impresionante, pero claro, la cuestión es que los ejércitos guerrilleros nunca han conseguido expulsar un ejército regular, salvo que el ejército regular tenga que retirarse por otras razones.
Sí,
caso pueden hacer mucho daño.
Caso de Batista, que si no se va Batista o no se van los americanos, nunca hubieran podido. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos acercamos a los viajes del Corte Inglés y a la vuelta nos tienes una canción
rusa. Es una canción muy especial, sí.
Bueno, es que yo sé de qué va, pero en fin. Vamos a los viajes del Corte Inglés y a la vuelta luego veremos de qué canción se trata.
Hay que hacer un crucero alguna vez en la vida, Federico. Yo creo
que es
esencial contarlo.
Estoy persuadido de ello.
Bueno, pues con viajes del Corte Inglés ahora hasta el 30 de noviembre vamos a tener todo ventajas. Solo reservando con 60 euros podemos hacernos con hasta un 70% de descuento. Pero es que todavía hay más. Si llamamos a viajes del Corte Inglés al teléfono que ya deberíamos saberlos, al 902-400-454, 902-400-454 o entramos en su página web www.viajeselcorteingles.es. Nos van a contar, entre otras cosas, que, por ejemplo, los niños viajan gratis, lo cual ya es una ventaja. El mejor precio garantizado es decir lo mismo que Viajes El Corte Inglés. 5% de descuento adicional para cruceros con salida hasta finales de 2012. Poder pagar en 10 meses sin intereses, esto de los plazos viene fenomenal. Y encima 100 euros de regalo en billetes de avión de Iberia en cruceros que nos cuesten más de 2.500 euros. Viajes El Corte Inglés es la empresa en la que tenemos que confiar, con la que tenemos que viajar, y es que encima sigue patrocinando Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Pues muy bien, una pausita, volvemos con esa canción rusa con trascienda y con historia,
sí.
Y luego vamos a hablar de relojes.
Sí, y formas de medir el
reloj.
Tiempo.
Formas muy antiguas de medir el tiempo, nos han preguntado por ellas y vamos a contestar.
Pues muy bien. Мы видим берега, чтобы с бою взять прямое, верной армии того, чтобы с бою взять прямое, верной армии того. Мы не сознаем,
muy bien.
Oye, parece que estén a punto de tomar el estudio, ¿no?
De un momento a otro, sí. Sí, este es el famoso Padolinan y Pazgorian, que es por los valles y por las colinas, que es una canción de guerrilleros, de partisanos de la Guerra Civil, que pasó casi inadvertida durante la Guerra Civil rusa, pero que luego se convirtió en una de las canciones más cantadas durante la Guerra Mundial, porque uno de los efectos de la invasión alemana de la Unión Soviética fue la creación de partisanos. Es decir, igual que en España había breñas en las que los guerrilleros se podían esconder, lo milagroso es lo del empecinado en la meseta. O sea, eso es lo milagroso. En Rusia siempre ha habido movimientos de resistencia al invasor en los bosques, porque tienen los bosques más inmensos del mundo. Y esta es una canción que se hizo tan popular que luego se han hecho versiones en español, en italiano, o sea, en francés. Y yo creo que es la canción del guerrillero por antonomasia.
Bueno, y además que estarían marchando continuamente.
A caballo. Claro. A caballo, porque además la canción habla precisamente de esa caballería que se utiliza en grandes masas durante la guerra civil rusa, y concretamente habla de los guerrilleros que estaban al lado del Amur, es decir, en Asia. Pero claro, bueno, el grupo que estaba al lado del Amur, pues al final sirvió para los que estaban combatiendo en Bielorrusia o en Ucrania o en los bosques cerca de Moscú. Y en un momento determinado para los yugoslavos, los franceses, los italianos y en general todos los que estaban combatiendo.
Nosotros no hemos conservado las canciones, por ejemplo, de la guerrilla, que las tendría también.
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que
es sorprendente, porque seguro que tenían, incluso en las guerras civiles de liberales y carlistas, sí, que estaban continuamente marchando a pie y a caballo.
Hay algunas carlistas, pero en términos generales el español no es muy dado a la música militar, ¿eh? Es más, yo creo que la música militar, según el país, tiene una impronta. Es decir, aunque uno no sepa que estos son rusos, uno lo oye y dice, sí, esto es música militar rusa. Oyes a los alemanes, estos son alemanes. Sí. Los americanos igual, es decir, tiene una impronta especial. Y nosotros esa impronta la hemos conseguido excepcionalmente. Yo creo que los voluntarios, por ejemplo... Pero claro, qué curioso, los voluntarios o alguna cosa de ese tipo, que muchas veces son de revista o de
banderita, por ejemplo.
O sea, son revistas, sí, son zarzuelas. No, la música militar no ha terminado de convencernos nunca. Es una cosa curiosa, sí.
Bueno, pues vamos con la pregunta científica.
Las formas de medir el tiempo intrigan a este oyente, a Juan García González, que le pregunta a Jorge Alcalde información sobre los antecesores del reloj actual y de los diferentes sistemas para medir el tiempo.
Hay muchos, porque es la pasión o la necesidad de medir el tiempo es muy reciente realmente en el ser humano. Esto de medir el tiempo en las horas civiles, ¿no? O sea, ¿qué hora es ahora? Pues eso ya... apenas un par de siglos nos ha obsesionado a los seres humanos. Antes el tiempo se medía por otros menesteres, por otros fines, o bien para las tareas agrícolas había que saber no la hora exacta, sino el momento del día en el que había que realizar y el día del mes en el que había que realizar algunas tareas agrícolas, y sobre todo para los oficios religiosos. Las primeras mediciones del tiempo, de las que se tiene constatación escrita en Egipto de hace 3.000 años antes de Cristo, son las que realizaban los sacerdotes para establecer la hora de la noche, sobre todo porque dividían la noche en 12 partes iguales, que se realizaban pues los diferentes actos rituales religiosos. Cada vez que un decán, una estrella determinada, aparecía en el cielo, eso se realizaba un acto religioso determinado, y este tránsito entre la aparición de una estrella y otra tenía que seguir lapsos más o menos iguales para que la noche se dividiese en 12 partes idénticas. De manera que la primera manera de medir el tiempo fue mirar al cielo, como decíamos la semana pasada, que fue la primera manera de orientarse en el mar, ¿no? Y posteriormente se aprendió a mirar el tiempo también, o medir el tiempo, estudiando las sombras que el sol proyecta sobre la Tierra. Los primeros relojes portátiles, los sekak egipcios, eran una especie de pequeños taburetitos de forma de prisma que irradiaban una sombra determinada dependiendo del momento del día, y servía para medir no la hora, pero sí un momento del día bastante aproximado. Hay otros sistemas más avanzados de medir el paso del tiempo a través de las sombras. Por ejemplo, los famosos zigurat de Mesopotamia, que eran grandes construcciones cuyos escalones se iban ensombreciendo dependiendo de la posición del sol, y dependiendo del número de escalones ensombrecidos, pues los sacerdotes sabían más o menos la hora del día en la que se encontraban. Esto, sin duda, es el comienzo de los relojes solares, los cuadrantes solares que hoy conocemos, de los nomones. El nomón, GN, el nomón, no era más que una barra, que podía tener o muy poquitos centímetros de altura o muchos metros, una especie de obelisco que servía para estudiar cómo se proyectaba la sombra dependiendo del momento del día y cómo estaba la posición del sol. Y no solamente para medir el tiempo, sino para medir cosas tan sorprendentes como el tamaño de la Tierra. Porque ya en los primeros astrónomos griegos fueron capaces de determinar exactamente el diámetro de la Tierra, con una diferencia de apenas 1.000-2.000 kilómetros con la que hoy conocemos gracias a los satélites, que es real, estudiando cómo se proyectaban las sombras en determinados lugares del planeta. En aquellos lugares más cercanos al trópico, en el que la sombra era más perpendicular, pues se permitía hacer trigonometría, se hacían ángulos, se estudiaban los grados de los ángulos, y multiplicando los grados de estos ángulos por las distancias que se recorrían, pues las caravanas de comerciantes o los ejércitos cuando se desplazaban, fueron capaces de determinar con bastante exactitud el diámetro de la Tierra. Y esto era con este tipo de sistemas que también se utilizaron para medir el paso de las horas. Luego, poco a poco,
en los relojes solares que se pueden ver en muchos sitios, estoy pensando, por ejemplo, en la Catedral de Teruel, que es tan bonita, tiene un reloj solar pues clásico. ¿Cuándo empiezan a utilizarse? Porque cuando decías antes lo del culto, la hora del culto, yo recuerdo en mi pueblo, y recuerdo de niño haberlo oído, la hora del almuerzo, que era la del Ángelus,
claro,
las 12, y sonaban los, hay muchos cuadros al respecto de los campesinos que paran, rezaban, sí, y después de rezar normalmente almorzaban, porque era el mediodía, que era además cuando caía el calor, se iban a la sombra, comían, etcétera. Pero los relojes solares, ¿cuándo empiezan a funcionar?
Para medir la hora civil, realmente casi nunca, porque siempre se medía. Hay que tener en cuenta que el reloj solar difiere dependiendo de la estación del año en que se encuentre. Claro. Es muy eficaz en aquellas zonas del planeta más cercanas al Ecuador, donde evidentemente las diferencias entre estaciones son diferentes. Pero en las zonas más alejadas de los trópicos o del Ecuador, las diferencias de proyección de la sombra de un reloj solar en invierno y en verano son muy importantes. De manera que no te pueden garantizar que realmente estás a las 12 del mediodía o a las 11 de la mañana si marcas en el suelo estas marcas. Eran más, como decíamos, para ver momentos en los que se generaba un culto religioso o se tenía que realizar algún tipo de práctica agrícola. Sí empieza esa obsesión por medir el tiempo exacto, independientemente de la estación, con los primeros relojes mecánicos, los relojes de pesas, que empiezan en 1368, se instala el primero en la Catedral de Salisbury, y el segundo se instala en España, se instala en Sevilla, en la iglesia de Santa María de Sevilla. Enrique III el Doliente encarga instalar un reloj de pesas en el año 1400, que es el primero que ya en España empieza a insertarnos la idea de que podemos medir el paso de las horas independientemente de la estación del año en la que nos encontremos. Y después hay, evidentemente, el uso de las sombras es inveterado. Hay referencias pues en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, en el segundo de los Libros de los Reyes, cuando Isaías anuncia a Ezequías que va a ser curado por Yahvé, y le dice, bueno, ¿cómo voy a saber que va a llegar ese momento? Y bueno, pues cuando veas que la sombra del reloj va hacia atrás, es decir, cuando se ha retrasado el tiempo, algo que evidentemente es imposible si no es mediante la intervención divina, ¿no? Ya existía cierta sensación de que el tiempo transitaba en una sola dirección, pero era imposible determinar exactamente cuál era el lapso de tiempo que había pasado. Y por otro lado, en paralelo a esto, todo el mundo oriental utilizaba otro tipo de medición del tiempo, que era el flujo de los líquidos, las clepsidras, los relojes de agua, esos instrumentos con orificios que permitían salir un líquido determinado, o bien agua, o más adelante el mercurio, que era más pesado, más denso. Galileo, por ejemplo, establece sus primeras mediciones sobre la fuerza de gravedad en la Torre de Pisa utilizando una clepsidra de mercurio, que salía de una manera muy pausada y permitía medir exactamente el tiempo que había pasado entre un determinado volumen de líquido y otro. Y los primeros médicos griegos utilizaban clepsidras de estas para medir el pulso. Establecían cuánto latía el pulso de un enfermo con una clepsidra en la mano en lugar de con un reloj de muñeca. Era un poco más complicado, pero también atinaban bastante.
Y el gesto sería el mismo.
Sí, no, eso sí. No. Hay que intervenir.
No, esto no me gusta.
Era muy importante, sí. Era el tacto entre aquellos médicos. Era casi tan importante como hoy, aunque hoy se está perdiendo, ¿no? El uso de las manos, del tacto, del pulso, de conocer exactamente, claro, cómo fluyen los líquidos por dentro del cuerpo. Y en ese caso se establecía en comparación de cómo fluían los líquidos en una clepsidra.
Bueno, pues vamos a acercarnos
a Dipesina con Adipesina, la receta de
eso
hoy.
Eso es esencial.
Después de hablar del tiempo.
Porque es que hoy vamos a tener, hoy nos trae Alberto Fernández la sopa de castañas, porque esto es el otoño. y las castañas.
A mí me ayuda porque castañas. Tengo en casa castañas, de hecho, y no sabía ni cómo pelarlas porque son un poco laboriosas, ¿eh? Pero con Alberto, me va a dar...
Sí. Creo que este año está complicada la castaña, ¿eh?
A ti te parece...
Es que somos de otra generación.
Totalmente. Claro. A mí me las pela mi padre, claro. ¿Qué vamos a hacer?
Válgame Dios.
Creo que nos va a dar un truco para pelarlas fácilmente, el de toda la vida, escaldarlas. Pero yo voy avanzando que con adipesina lo que vamos a conseguir es que esas castañas no nos engorden tanto, porque, oye, si nos comemos un kilo de castañas...
No, un kilo, no. Con un kilo de castañas probablemente nos echan a flote y vamos por el Manzanares abajo.
Bueno, pues bueno, no. Adipesina de Fitovir.
Adipesina con la fucosantina de alca, wakame y todos esos ingredientes naturales fantásticos. Bueno, vamos ya.